El tercer grado, con Arsenio Mayo. Las entrevistas que nadie se atreve a hacer.
Hola a todos, estamos en un nuevo programa del tercer grado y hoy vamos a hacer, bueno, no sé, hacer, ya veremos después lo que hagamos con lo que vamos a escuchar aquí. Vamos a hablar de la música que tiene la naturaleza, que tienen las cosas, que tiene la vida, posiblemente, ¿no? Y para hablar de esto tenemos a un especialista, una musicóloga que se dedica a eso, a estudiar y a componer con todo lo que nos da la naturaleza. Ella se llama Eva Julián. Hola.
Hola, buenas tardes.
Al principio siempre queremos conocer a la persona antes de meternos en materia. ¿Quién es Eva Julián? ¿Cómo te definirías a ti misma?
¡Wow! Bueno, ¿cómo me definiría a mí misma? Pues como una persona que trabaja mucho por lo que cree. Yo creo que es cuando creo en algo o hay algún tema que me apasiona, pues creo que me centro mucho en él y me lo trabajo mucho.
O sea, convencida de lo que haces.
Sí, creo que sí.
¿Y qué te gusta? Aparte de esto, que sé que te emociona, pero no sé, un día, ¿qué te gusta hacer? Levantarte por la mañana y dices, qué bien que hoy voy a...
Me gusta mucho descansar, me gusta ir en bicicleta, me gusta nadar, me gusta ir al río, me gusta el cine, me gusta leer, me gustan los amigos, me gusta mi nene.
Está muy bien. ¿Y qué te da miedo?
¿Qué me da miedo?
Algo tiene que haber.
Muchas cosas, estaba mirando, ¿cuál te digo de todas? Pues si empiezo con la lista, bueno, no, es una exageración, pero a ver, cosas que me den francamente miedo. Me da miedo la pobreza, por ejemplo.
Además, mira, hace poco hemos estado entrevistando a un profesor especialista en la cultura maya y lo que me decía que en aquella cultura realmente no existía la pobreza. O sea, existe ahora cuando los españoles la llevamos allí, pero antes no existía.
Pero la pobreza en toda su extensión, ¿no?
Claro, en la espiritual también.
En todas.
Nos vamos a meter ya en materia. ¿Por qué el sonido nos afecta de una forma tan rápida, tan tajante?
Pues porque nosotros también somos sonido. Somos seres que somos vibrantes y por tanto sonamos. Y hay una propiedad del sonido, que es la propiedad de la resonancia, que se llama la ley de la resonancia, que dice que todo lo que existe está en vibración y que todo tiene su propia vibración autóctona, con la que nace y con la que se siente bien. Y la ley de la resonancia, más o más, dice que dos estructuras que emiten a la misma frecuencia de onda siempre se van a atraer, estén, aunque estén viviendo a años luz. Solamente por el hecho de ponerse en vibración, se pone en activo esta atracción. Entonces, para contestar más concretamente a tu pregunta, cuando pasan sonidos cerca de nosotros, activan y reequilibran puntos que o bien resuenan con lo que estamos oyendo o bien se equilibran o bien repelen cuando el sonido está cerca de nosotros.
¿Pero ese sonido tiene su melodía o...?
Las melodías son sonido, son sonidos estructurados y ordenados.
Bien, y...
es un poco más amplio.
Claro,
¿eh? Si quieres te lo detallo más. Hay otra cosa que también por la cual nos afecta, esa es la básica a nivel físico, como si fuera una ley física que nosotros no podemos hacer nada. Pero resulta que los pensamientos y los sentimientos también vibran.
O sea, es como cuando alguien, por ejemplo, se enamora de alguien, ¿es porque está en la misma vibración?
Sí. Cuando sientes una atracción que no puedes refrenar, es porque hay factores que se están atrayendo vibratorio.
¿Hay personas que tienen mejores músicas que otras?
Yo creo que todos estamos más o menos a la par. Lo único es que estamos en un entorno también vibratorio, también sonoro.
Claro, cuando un coche pasa a toda velocidad, eso...
Y estamos intercambiando. Entonces, siempre nos están pasando cosas, o bien estamos en lugares que nos resulta fácil vibrar y ser, o podemos estar en lugares que nos es difícil ser y vibrar. Y podemos haber estado enfermos, podemos haber ingerido alguna cosa que nos sienta mal, podemos estar pasando una situación determinada que nos crea unos pensamientos y unas emociones determinadas, y esto afecta a toda nuestra estructura sonora.
Claro, y ¿esto hay alguna manera de medirlo, de hacer una fotografía de ese sonido, no sé, de grabarlo?
Bueno, hay gente que ha estado grabando, el sonido de nuestros centros energéticos, o sea, que se llama de los chakras, sobre qué frecuencia han estado vibrando. Pero yo creo que hay otro nivel más para medir. Fíjate, hemos llegado a un punto que para medir las cosas básicas, las que son nuestras, con las que nacemos, siempre decimos, nos las han de medir y lo queremos ver como cuánto mide. Pero nos hemos olvidado de que nacemos con un medidor innato que es nuestra piel y nuestra sensibilidad y creer nuestras intuiciones, que ese sí que es un medidor fabuloso de frecuencias.
Las
si es exacto.
Intuiciones fallan mucho, ¿eh?
Ahí sí. Y también falla mucho cuando no las hacemos caso.
Y ahí si hubiera...
¿Qué caches y por qué no hice caso a aquella sensación que tenía? Y otras veces sí, otras veces nos equivocamos, ¿eh? Es cierto.
El sonido nos afecta eso, pero la naturaleza, el sonido de la naturaleza, ¿cómo hace resonarnos a la vez? ¿Se impone? O quien dice de la naturaleza dice también, pues lo que dije antes, de un coche y otro coche que pasa, que meten una cantidad de ruido, el camión de la basura... Todo eso, ¿cómo...?
Mira, cuando pasa un camión de la basura y hace ruido y tú haces esto así, lo que está pasando es que está emitiendo un ruido que, bueno, que aparte que te está molestando, te está produciendo una saturación que nosotros exteriorizamos como una molestia. Ahora, la pregunta que me has dicho, ¿qué pasa cuando vamos a la naturaleza? Bueno, antes, somos una canción, ¿vale? Somos una canción. Yo soy una canción, tú eres una canción. Pero soy una canción con una estructura bastante compleja porque mis órganos tienen su propio sonido, mis células tienen su propio sonido y mis pensamientos y mis emociones. Y están ahí todas en una estructura vibrante. Y la tuya y tal. Y todas son peculiares, son únicas. Bueno, ¿y qué pasa con la naturaleza? Pues a la naturaleza le pasa exactamente lo mismo. Pero si nosotros somos una canción única y vamos a la naturaleza, entramos dentro de otro campo que también es una canción. Y a la vez esta canción es, podríamos decir que es una estructura sonante encima de una base tonal todavía más fuerte, que es la propia tierra. Podríamos decir, si fuéramos un grupo de música, podríamos decir, mira, el contrabajo es la tierra. Las guitarras están en la naturaleza y junto con las guitarras le podemos meter el piano, que son los humanos. Y la voz de las tesituras altas podríamos decir que son el movimiento de los astros.
Y todo eso es una sinfonía impresionante.
Claro, entonces estamos dentro de una sinfonía. Y como estamos dentro de una gran sinfonía cuando vamos a la naturaleza, ¿qué pasa cuando tú tocas en un grupo? Que vas a buscar la armonía, vas a buscar empastar, empatizar y ser uno.
¿Y qué ocurre cuando alguien toca a destiempo y fuera de tono?
Cuando nos pasa eso, que nos suele pasar, cuando vamos a un campo de la naturaleza, por ejemplo, puede ser un bosque, puede ser... una playa, puede ser mil sitios, ¿no? ¿Qué sucede? Pues sucede que, y esto puede parecer extraño, que pájaros, insectos, que son estructuras que podemos medir y podemos escuchar, cambian su tonalidad dependiendo de cómo está la persona y entonan. frecuencias para reequilibrar nuestro campo electromagnético.
Y ellos se dan cuenta y nosotros no nos enteramos de nada.
Porque nosotros vamos con la mente ocupada. Tengo que, debería que, mira qué, mira lo otro. ¿Cómo lo prepararé? Sí. Es muy distinto.
Sí, me acuerdo este verano no, la anterior, estaba de vacaciones y había pasado como unas 3-4 años que no tenía. Y estaba sentada en un banco y estaba tan relajado porque estaba al principio de las vacaciones, que me quedaba un mes prácticamente por delante por no hacer nada, y venía una persona de frente, agobiada, sudando y demás, y me pareció, ojo, ¿qué le pasará, no? Y cuando veo que pasa delante de mí y se pone a esperar el autobús, y seguía nerviosa. Y me dije, ahí va, si hace 2 días yo estaba así. Claro, así no se puede escuchar nada. Si hay que pararse un poco de vez en cuando. ¿Podemos controlarlo de alguna manera, manejarlo nosotros?
¿Manejar el qué?
La música, esa.
La
saber,
nuestra.
Claro, porque si yo tengo mi instrumento, no sé, el piano, toco conscientemente las teclas, pero yo conscientemente puedo armonizarme, por decirlo de alguna manera.
Sí, claro. Yo creo que, aparte, que ese es el objetivo. El objetivo fundamental de todos, creo que es tocar nuestro propio piano, sí, nuestra propia melodía.
Pero no nos enseñan a...
No, somos totalmente analfabetos a este respecto. Fíjate que las cosas que vamos a aprender las aprendemos por libre o las aprendemos en lugares muy puntuales, pero no es un aprendizaje que tienes a pie de calle, que no lo tienes en la escuela, que no lo tienes en familias, depende cuáles, ¿no?
¿Tenemos cada uno nuestro sello de vibración? O sea, que cada uno tiene su frecuencia o su melodía independiente.
Por supuesto, fíjate. Y es tan fácil como si te pones a mirar a una persona, o una planta, o una persona, una planta, un niño, y lo empiezas a mirar, sin poner la mente, solamente sintiéndolo, te das cuenta que tiene su propio tono, su propia esencia. Sí. Lo que pasa es que lo hacemos pasar por la mente, entonces mira, es alto, es bajo, es moreno, es rubia, mira, tiene tal, no sé qué, habla así, habla esa, tiene los ojos, trabaja de tal, lleva aquel coche que tal y vive en tal sitio. Pero si consiguiéramos salir de aquí y empezar a recuperar nuestra escucha periférica, que es con la que nacemos, con lo que nacen los...
Sí, pero de pequeño dices, no, niño, ahí no hay nada. Ay, no, niño, ¿qué haces?
Claro.
Y al final te olvidas.
Sí, nos olvidamos, exacto. No es que la perdamos, nos olvidamos. No la confiamos. Pero yo creo que sí que es algo... Bueno, no es que crea, es que estoy convencida de que todo el mundo, solamente con muy poca práctica, es capaz de volver a esta escucha, porque es legítima y es la escucha. El oído, nuestro oído, es un órgano muy limitado, va de 20 a 20.000, y menos mal, porque imagínate que escuchásemos las frecuencias del corazón, que vibra a 1,01 hercios, o del hipotálamo, que vibra a 7,83 hercios. Estaríamos escuchando unos bajos impresionantes, escucharíamos mucho ruido. Entonces, ¿qué hace nuestro oído? Pues se limita de 20 a 20.000 hercios para identificar cuál es nuestro entorno. ¿Cuántos son? ¿Dónde están? ¿Hacia dónde voy? ¡Ay, dónde viene este ruido! ¿Dónde está? ¡Ay, cuidado que viene no sé quién, claro, por la derecha!
Somos cazadores, sí, para identificar.
Pero es muy limitado, es muy limitado.
Estamos viviendo en este momento, en todo el planeta, tiempos de cambio. Y siempre hay miedo a ese cambio, ¿no? A lo nuevo. ¿La naturaleza también lo está sintiendo?
Depende qué es lo que se emite por las televisiones. Y las emociones que produce en el colectivo, a los alrededores, la naturaleza emite en diferentes frecuencias. Te explico, por ejemplo, esta última primavera, cuando se empezó a hablar más en serio de la crisis, cuando se empezó a hablar del recorte salarial, de la reducción de las pensiones, se creó durante unos meses un estado colectivo de expectativa. y de cierto miedo o desconfianza hacia el futuro. Pues durante ese periodo, en los bosques, los grillos y los pájaros estaban entonando en las frecuencias que alimentan el segundo, o sea, que reequilibran el segundo y el tercer centro energético, que es donde se pone el miedo, donde se instala, donde el bloqueo a qué va a ser de mí, qué va a pasar, tendré suficiente, seré capaz, cómo lo voy a hacer, guau, pues esto no funciona, tengo que pensar en otra cosa. Los bosques estaban emitiendo ahí. Los bosques son nuestros ayudas. Los bosques es una manera de decir la naturaleza. El campo vibratorio que emite la naturaleza es un aliado.
Pero lo estamos matando, ¿no? Porque los bosques, ya no hablemos de España, sino ahora mismo los grandes bosques de Amazonia, y estamos a unas marchas impresionantes.
Mira, los cálculos son que el 65% de los paisajes sonoros del planeta han desaparecido. O sea, hay muchos lugares que nunca van a volver, bueno, que nunca es mucho decir, pero que actualmente no reproducen lo que tenían hace 10 años.
¿Y lo que queda nos va a ayudar a avanzar?
Lo que queda nos está ayudando a avanzar. Nos está ayudando a avanzar porque la manera en que actúa es una manera en la que nosotros no somos conscientes, porque no necesita de nuestra atención, de nuestra mente, no necesita ni siquiera que lo escuchemos. Sencillamente actúan y por resonancia impactan directamente en nuestros centros energéticos, sin necesidad de ningún esfuerzo por nuestra parte, absolutamente ninguno.
Bueno, hablamos de los bosques, pero también hay auténticos bosques debajo del mar. ¿Esos también están resonando?
El océano también tiene su propio paisaje sonoro y tiene sus estaciones y tiene su climatología y suena y produce vitalidad a los seres que viven. Cuando quieres volver a dar vitalidad a un pez que está viviendo en cautividad, si le reproduces el paisaje sonoro de su hábitat natural, con todas las variantes de las fases de la luna, las variantes de las mareas, cuando hay más agua y menos agua, del cambio de vegetación y las migraciones que hay en el mar, con los consecuentes, es como en la tierra, pues recupera la vitalidad. Porque una de las cosas que produce el campo vibratorio de la naturaleza es producir aumento de los niveles de vitalidad y un reequilibrio del campo emocional.
No olvidemos que la vida en la Tierra vino del mar, no había nada. La vida empezó ahí, ¿no? Sí. ¿Y qué nos llega de allá arriba, del espacio? Que vemos sí, unos puntitos luminosos, pero es tan grande. ¿De ahí también nos llega cosas de otros lugares muy lejanos?
Bueno, aquí solamente hay una reflexión que lo dice todo. Si la Tierra está viajando a 7.000 kilómetros por hora alrededor del Sol, el Sol viaja a 9.000 kilómetros por hora alrededor de la galaxia a más está viajando a una velocidad sumamente más a una velocidad más alta, evidentemente estamos pasando por una cantidad de lugares de los que ni siquiera nos damos cuenta porque estamos en el tengo que, debería que. Pero la naturaleza sí lo nota, porque está en estado de resonancia. Mira, estuve una vez en un lugar que se llama Zanskar. Es un valle que hay en el Himalaya, es un reino. Y que se puede entrar durante 2 meses al año cuando baja la nieve de los glaciares. Y subíamos con un camión. Y el río venía muy desbordado y tuvimos un problema con un camión al momento de atravesar el río. Se quedó clavado en unas piedras y perdimos muchas horas. De manera que tuvimos que pernoctar en un monasterio que había cerca. En un valle donde no había nada más que este monasterio. Y en donde vivían 3 ancianos. Pues cuando entramos, estos 3 ancianos que vivían en la nada, en las puertas de Shambhala, según los tibetanos, estaban sentados en el patio con una gran tetera al lado y unas tacitas, y tenían unos dibujos como una especie de mandala hecho con piedras en el suelo, en éxtasis total. Estaban realizando una oración al universo, al lugar por el que en ese momento estaba pasando la Tierra. Esto es lo que hacen los animales, esto es lo que hace la naturaleza. Están ahí.
¿Hay un sonido específico para descansar? Porque creo que nos hace falta, no sé.
Sí, hay sonidos específicos para descansar. Fíjate que cuando baja el día, el sonido del entorno cambia. Porque cada 20 minutos el sonido está cambiando. En todos los lugares de la Tierra, cada 20 minutos hay un cambio. Cuando llega la noche, las frecuencias cambian. Los pájaros no entonan a la misma frecuencia. Y aparecen anfibios, aparecen aves nocturnas, que tienen otra tonalidad. Bueno,
y algunos insectos.
Sí, sí, insectos. Y fíjate cuando... Mira, eso se observa, por ejemplo, muy fácil, porque los tienes a la vista, en un zoológico a partir de las 6:30 de la tarde, cuando empieza a cambiar la temperatura, la luz y el sonido, se repliegan, se juntan y se ponen a dormir. Los sonidos que produce el atardecer y la noche, cuando los introduces en tu casa, son magníficos. Primero para reducir la actividad mental y después para descansar, para dormir.
Claro, claro.
Y ahora digamos que es del revés, ¿no? Porque en ocasiones nos levantamos pues como si no hubiéramos descansado. ¿Hay también alguna música para eso, para levantarnos el ánimo?
Sí, mira, los pájaros al amanecer están cantando una frecuencia de entre 8.000 y 15.000 hercios. Y resulta que estas frecuencias están alimentando nuestras neuronas. Y estos sonidos dan vitalidad, no solamente a nosotros, dan vitalidad a todos los seres vivos, les dan vitalidad. Por ejemplo, cuando te levantas una mañana y te sientes cansado, desmotivado, sin ganas de, incluso pesimista o con pensamientos funestos, una exposición, digo, no es que tengas que estar atento, una exposición al sonido de un amanecer, y en 10 minutos se ha producido de una forma muy sutil un cambio de manera de estar en ti. Es decir, no es como cuando te tomas un café que de golpe te pones activo.
Sencillamente, hay cafeína ahí, claro.
Claro.
Esto sería una cafeína más natural.
No, es distinta. No te excita como el café, no te impulsa la actividad, pero de golpe te sientes pensando, ah, pues mira, esto lo voy a hacer así. Ah, pues mira, luego voy a hacer lo otro. Ay, pues podría hacer. Ah, pues mira, voy a hacer. Y entonces te das cuenta de que dentro de ti ha cambiado algo.
¿Y para estudiar?
Para concentrarse están muy bien también los sonidos de los amaneceres y las mañanas y los de la primera hora de la tarde.
Ahora hay un problema. ¿Qué ocurre con las personas sordas? ¿No pueden oír o no se pueden beneficiar de esto? ¿No les llega?
Sí, sí, les llega tanto o más que a nosotros. Porque no entra por el oído, no entra por el oído, entra por la piel, ¿sabes? Mira, es como si alrededor nuestro, si tú te pones a imaginarte a tu piel, alrededor nuestro tenemos una gran pantalla que absorbe todas las vibraciones y no requiere ni siquiera que nos demos cuenta. Pero fíjate, tú por ejemplo entras en un lugar donde acaba de haber una discusión y la gente, pues, por ejemplo, pues está disgustada y está enfadada. Y puedes entrar, incluso no es necesario que veas a nadie ni que hables con nadie, y enseguida te das cuenta de que está pasando algo. Esta es la escucha periférica.
Está en el ambiente.
Está en el ambiente. ¿Y cómo lo notas? Porque rebota en ti y te hace sentir de una manera determinada. Pues las personas que no son capaces de huir por una lesión o por una deficiencia, lo perciben perfectamente.
¿El sonido va a ser una herramienta, la herramienta fundamental de este milenio? ¿Nos daremos cuenta?
Yo creo que sí.
Yo como buen actor, que es ahí donde empecé a hacer cosas, pues me acuerdo en el instituto que iba a clases de respiración, ¿no? Y algunos compañeros me decían, pero ¿qué no sabes respirar? Y yo, pues no, te sorprenderías mucho.
Es verdad.
Y claro, entonces estas cosas debieran también darse en los institutos, debiera ser una educación general básica, que era la que se estudiaba, donde, aparte de las matemáticas, la literatura, pues están todas estas cosas, ¿no? La de saber pensar que estamos en un planeta, en un entorno, ¿no? Y aprender, pues eso, tanto a estar ahí como a reconocernos a nosotros mismos, a respirar, a entender. ¿Debiera haber algo también ahí?
Pues yo estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo y claro que sí, que pienso que tendría que estar ya al alcance de todos los niños el saber que tienen esa capacidad, que tienen ahí una herramienta increíble. Pero bueno, yo pienso que esto está al orden del día y que muchísimas personas, educadores, padres, no padres, que lo saben, lo sienten y los niños también.
Una pequeña lección. A ver, imaginemos, yo estoy paseando al lado del río de mi ciudad, de mi pueblo, por el campo. ¿Qué actitud tengo que tener para escuchar, para entender, para recoger eso que me llega?
Pues mira, es algo tan sencillo como ¿qué haces tú cuando vas a casa de alguien que te quiere y donde sabes que te van a recibir bien? Llegas y dices, hey, hola. Te sientas a gusto porque sabes que te van a recibir bien y sencillamente explicas lo que te está sucediendo y te relajas. Es tan fácil como esto. No necesitas hacer 50 mantras antes, ni necesitas hacer 200 flexiones para ponerte tranquilo. Lo que sí que va bien es, por ejemplo, cansarse un poquito, pues para reducir la actividad mental y dejarte ir un poquito. Pero es, la verdad es que entrar en un campo vibratorio natural es entrar en casa del mejor de tus amigos.
Esto es como ir al masajista, ¿no? O sea, te tumbas ahí y dices, bueno, ala.
Sí.
Y entonces, en lugar de tumbarte, tienes que ir caminando.
Sí, fíjate, este verano llevé a 37 personas a unas dunas que se llaman las dunas de Barra. Había 7 personas que estaban en uno de mis cursos y el resto de personas estaban pasando unas vacaciones en un centro que hay por la zona. Y los llevé a las dunas de Barra, porque días antes había estado grabando y me di cuenta que los grillos estaban entonando en el tono del chakra del corazón. Y dije, vamos por la noche a pasear aquí. Bueno, era sorprendente ver como 37 personas, evidentemente, entrábamos y todas estaban hablando, una tropezaba porque era de noche, otra reía, hacíamos bastante ruido. Y se podía observar cómo a medida que entrábamos en el bosque, a medida que íbamos pasando, los grillos cambiaban de tono. Y entonces, a medida que íbamos entrando en el bosque, pues se podía observar por dónde habíamos pasado, por dónde estábamos pasando y cómo sonaba a dónde teníamos que llegar.
Fíjate.
O sea, había tres cantos distintos. Y cuando llegamos a un claro, nos estiramos en la arena. Estábamos totalmente rodeados de árboles y se podía observar perfectamente cómo alrededor de las personas no todos los grillos cantaban igual. Y al cabo de 45 minutos de un canto totalmente desordenado alrededor nuestro, porque era diferente al que cantaba aquí, 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 era distinto. Al cabo de 45 minutos se unificó con el resto del bosque. Y en ese momento, pasados unos minutos de ese momento, acabamos de estar allí, todos, dije, bueno, ya hemos acabado, nos levantamos, todo el mundo se levantó en silencio, bajó hasta la playa, que todavía había bien bien unos 18 minutos a pie, en silencio, y habían cambiado todos totalmente su estado de conciencia.
No, no, ahí está la prueba y lo entiendo. O sea,
sin hacer nada más que estirarse, sin hacer nada más, ¿no?
Si es dejarse llevar.
Sí.
¿Qué es sonidoyvida.com?
Pues mira, es un portal que nace con una intención de servicio de ofrecer sonidos de lugares limpios, de diferentes lugares del planeta, y explicarte para qué los puedes utilizar, cómo los puedes utilizar y cómo pueden ser una herramienta vibratoria para ti, para ponerlo en un entorno alejado de la naturaleza y que te ayude a recuperar el equilibrio emocional.
O sea, que lo visiten.
Quien quiera, sí.
He oído que por Indonesia has grabado algunas cosillas. ¿Qué experiencia sacaste de ahí?
Pues mira, resulta que estábamos, cuando ocurrió el tsunami del Índico, estábamos en la costa de Malasia.
¿Y de esto hace, fue en qué época?
En el 2004. Y aquella noche estaba con Gerard grabando en un bosque selvático que está al lado de la playa. Y estábamos grabando como muchos días que estábamos por allí haciendo grabaciones. Y lo que sí es que aquella tarde, esto fue unas 10 horas antes del tsunami, eran las 8:30, las 9 de la noche, tarde-noche. Y yo cuando estuve allí no me di cuenta de lo que estaba sucediendo. Lo que sí es que era un sonido muy agobiante, muy intenso, que venía a oleadas. Y en oleadas haciendo también picos de volúmenes. Venía flojo, subía, bajaba. Está en el portal, se puede escuchar y se puede bajar. Y era un sonido que sin saber lo que estaba sucediendo te hacía sentir inquietud. Te daba la sensación de que no tenías que estar allí. Te hacía sentir mal. Te hacía sentir como, tengo ganas de irme. Como si te estuvieran echando, ¿no?
Sí, porque los animales sí se dan cuenta de esas cosas.
Claro.
No había ningún gato callejero allí. No cogió a ninguno.
No.
Todos estaban fuera. Todo. Solamente cogieron a los humanos.
Y hace unos meses salió un estudio confirmando que no se encontró ningún cadáver de ningún animal salvaje en las costas ni de Malasia, ni de Tailandia, ni de India. Porque todos huyeron.
No sabían lo que venía.
Sí.
Era lo que hemos estado hablando todo el tiempo de escuchar o no escuchar, ¿no? Es simplemente decir...
Estar o no estar, ¿verdad?
Claro, no. Esa, sí, sí. Y bueno, ahora va a haber un curso, ¿no? Que cuéntanos un poquito de este curso que vais a hacer ahora.
Bueno, mañana hay una conferencia de entrada libre a las 7:30 y en el Centro Cardia.
Mañana, el 11 de marzo de 2011. Digo porque esto va a permanecer ahí durante mucho tiempo, porque lo que hemos hablado hoy interesa hoy, mañana, y tiene que estar ahí. ¿Y de qué va a ir este curso?
Y al día siguiente, el sábado y el domingo, hay un curso en el que se van a dar pautas para entender el proceso vibratorio, por qué el sonido nos afecta, por qué, cómo... con nuestra relación con toda la estructura que existe entre la Tierra y el cosmos, que pintamos nosotros ahí en medio. Y luego se darán pautas para aprender a hacerse uno mismo un botiquín sonoro para manejar estados emocionales contigo, con pacientes, en casa, en el trabajo, en diferentes situaciones. Y después aprenderemos a practicar la escucha periférica.
Que es todo lo que ocurre a nuestro alrededor.
Lo que ocurre a nuestro alrededor.
De todas maneras, este es un curso puntual que se da ahora, pero estoy seguro que periódicamente estarás haciendo cursos de esto.
Sí, este es un primer contacto para introducirte en el tema. Y luego estoy haciendo cursos de formación para profesionales.
Que en este portal está toda la información.
Sí.
Bien. Bueno, estoy seguro que hay algo que se me ha olvidado preguntar, que debiera, no sé,
dime, estamos llegando al final de la entrevista. ¿Hay algo ahí que no hemos sacado?
Pues sí, estoy preparando un libro con la editorial Star Luna Sol.
Por supuesto.
Y no ha sido una tarea fácil, porque hablar de esto con cualquier persona pues es un poco complicado. Ir a alguien que... Imagínate ir a ver un señor editor y explicarle que quieres hacer un sonido o un libro para enseñar a que la naturaleza te, los cantos de la naturaleza te reequilibren. Es algo muy complejo, ¿no? Entonces estamos preparando un libro que quiere ser una guía muy práctica para que todo el mundo pueda aprender a hacer sus propias grabaciones en la naturaleza, para que pueda reconocer cuándo son para él y utilizarlo como su propia medicina vibratoria, exclusivamente diseñada para él. Y luego, cómo puede utilizar, cómo ha de hacer para acercarse a la naturaleza y recibir y darse cuenta de esto, este proceso, y qué sonidos y cómo le están afectando. O sea, que sea algo útil, útil, útil.
¿Este libro se llama?
Todavía no tiene título.
¿No? ¿Saldrá más o menos?
De aquí unos 3 meses.
Ah, bueno, pero ya está... Pero el título es esencial. Una de las cosas que a la hora de también hacer nuestras cosas, el título como es lo primero que le llega a la gente...
Es verdad.
Es difícil y a veces a mí me pasa lo mismo. Está casi todo terminado, pero el título es que es lo primero que van a oír. Y si eso no les da esa música, ¿no?
Es que llega solo. Hay cosas que se escriben solas, hay cosas que se hacen solas y hay cosas que se nombran solas, ¿no?
Claro. Pero andando. De todas maneras, en este portal, en sonidoyvida.com, ahí estará, ¿no?
Sí.
Y naturalmente en la editorial...
Star Luna Sol.
Exactamente, que son unos buenos amigos que intentan acercar al ciudadano, ¿no? A la gente, cosas que están olvidadas, que están olvidadas o que hemos querido olvidar, pero que son parte de nosotros, ¿no? Como es esto. Bueno, pues entonces, no sé, ¿se nos olvida algo? Seguro que sí.
Seguro que sí, pero
bueno,
¿qué le vamos a hacer?
Hasta aquí hemos llegado. Estoy seguro que esto pues te haya aportado algo, ¿no? Que tengas por lo menos una visión. Hoy hemos tenido este tiempo. Estoy seguro que otros días acercaremos otros temas o incluso podremos ir un poquito más en este tema en concreto. Pero por lo menos al principio, antes de que posiblemente lo único que te interesaba era la Fórmula 1 o el fútbol, pienses que hay muchas cosas mucho más antiguas y que forman parte de ti mucho más que esa Fórmula 1 o el fútbol. Venga, hasta la próxima semana.